Y tal cual se los había anticipado, ya tenemos a nuestro móvil en línea. Estamos hablando, por supuesto, de Marcelo Tin Alonso, que lo volvemos a felicitar, así como lo felicitamos antes, aunque él no estaba al aire, a todos los hinchas de Independiente, lo volvemos a felicitar, le damos aire. Buen día, ¿cómo va todo? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bailando en una pata, como dice la renga.
Me parece muy bien, me parece excelente, hay que disfrutarlo, hay que disfrutar los momentos así, sin duda,
No se sale campeón todos los días, no. Muy Independiente, ¿no?
Bueno, tampoco se achiques tanto. Hace mucho que no salían campeón, pero bueno, es un equipo que siempre tuvo buen fútbol, como yo lo decía, y ahora parece que recuperó esa mística, ¿no?, del buen fútbol.
¿Vos sabías la historia de Papá Noel?
¿La historia de Papá Noel? No, ¿cuál es? A ver.
El Papá Noel era verde, porque es irlandés. Uh-huh. Después hizo Independiente y ahora es colorado, es rojo, ¿sabía?
Bueno, eso
no, ¿en serio?
Eso es
No, el tema del cambio de color tiene que ver con Coca-Cola, con un producto de marketing, pero en realidad era verde porque era una creación irlandesa.
Uh-huh.
Después Coca-Cola lo llevó al rojo.
Bueno, lo vamos a bancar nosotros ahora para ponerle una franja azul también.
Sí, bueno, claro, le pueden agregar un par de franjas azules, claro, por parte de San Lorenzo.
Le sacamos el blanco, viste, de la parte del borde del gorro y eso, se lo ponemos azul, igual que igual que los puños, viste, que tiene blancos, y el cinturón, sí, se lo ponemos todo azul y listo, ya está. Sí. Es de San Lorenzo. Tranquilamente.
Sí, igual, rojo está bien, ¿eh?
No, sí, ¿no? Necesario. Sí, pero sí, es rojo y blanco.
Sí, sí.
O sea, es sí,
porque bueno, desde esta linda noticia para Independiente y para el fútbol argentino también, sí, pasamos a otra muy grata, y doblemente grata, porque siempre que aparece un nieto recuperado es una buena noticia. En este caso tiene el agregado de que tiene que ver con Bolívar, con las raíces de Bolívar. Uh-huh. Así que estamos con Mariana Zanassi, Marianela Zanassi, directora de Derechos Humanos. Marianela, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, contento. Sí, ¿no? La verdad que ya que han pasado una semana y un poquito más, seguimos hablando del tema y seguimos hablando de Adriana, que es la nieta recuperada número 126 y que es hija de Violeta Ortolani, que bien no es bolivarense, no nació en Bolívar, éramos bolivarenses porque vivió acá y tuvo sus afectos en nuestra ciudad.
¿Estuviste presente el día de la conferencia que hizo Abuelas?
Sí, la noche anterior, la entrevista anterior donde se empezó a conocer, o por lo menos a comentar de que podría ser la hija de Violeta, en contacto con los familiares, con Marcela Marchetti en este caso, con Ramiro Di Maio, y en realidad, digo, tanto lo institucional como lo personal, manifestamos nuestra intención de acompañarlos, más que nada a vivir ese momento y a formar parte de un momento histórico. Nos dijeron que sí, así que armamos el viaje para ir muy temprano. La conferencia era al mediodía, pero Marcela y los demás familiares querían compartir con ella un rato antes, mostrarle algunas fotos, charlar. Así que fue un día maravilloso. En Abuelas está preparado el ambiente como para que Adriana o cualquier nieta que aparezca se encuentre con sus familiares. Hay toda una preparación de los equipos, psicólogos, nietos, otros nietos recuperados, otras abuelas, como que la tienen bastante clara en ese sentido y acompañan a cada nieto en el encuentro con los familiares, incluso en esto de mostrarse en los medios. La conferencia fue algo casi, yo técnicamente no lo vi, pero porque había muchísimos medios nacionales, pero fue muy buena la participación de Adriana y que Adriana pudiera contar su testimonio, porque en realidad eso es lo valioso. La historia de ella, digamos, tiene como condimento que sus papás fallecieron, sus papás adoptivos, y ahí un familiar le dijo que era adoptada, e inmediatamente ella se acercó a Abuelas, pero por ahí hay gente que tiene dudas de su identidad y no se anima a tomar la decisión. Me parece que en ese sentido el testimonio de Adriana fue muy valioso para esto, para todo aquel o aquella persona que tenga dudas, que se pueda acercar a preguntar y empezar en esta búsqueda.
De hecho, Adriana vive muy cerquita de Abuelas.
Sí, vive a 3 cuadras de Abuelas. Ella lo que comentó, que nosotros no lo sabíamos porque llegamos antes, los familiares pudieron reunirse, pero por suerte Adriana tiene muchísimos familiares, entonces no tuvo tiempo de dialogar con todo el mundo. algunas particularidades nos enteramos en la conferencia misma. Ella emprendió su búsqueda un año y medio antes y el primer ADN que se realizó le dio negativo. En abril de este año, cuando yo comenzaba en esta dirección, presenciamos con Fernanda Colombo, secretaria legal y técnica, la exhumación del cuerpo de la mamá de Violeta con antropólogos del Banco Genético de Datos. Fue una jornada, la primera semana que estábamos acá en la dirección. No, en ese momento, digamos, no se comunicó, porque en realidad era un paso previo a una noticia como esta, que siempre nosotras desde acá la tuvimos de alguna manera ahí a un costadito como esperando a ver qué... Totalmente. Y eso, el trabajo de los antropólogos y del Banco Genético de Datos, fue lo determinante para que Adriana conociera su identidad. A partir de, una vez dado negativo, se realizan este tipo de prácticas y ahí se completa el ADN y la prueba da positiva y se encuentra su familia y su historia. Eso es muy interesante.
En cuanto a los familiares en Bolívar, ¿qué grado de parentesco tienen?
La Violeta, la mamá de Adriana, cuando fallece su mamá, la traen a Bolívar a vivir, era chiquita, tenía 5 o 6 años, y se cría con los abuelos Di Mayo, que tenían como hijos al papá de Ramiro Di Mayo y al papá de Marcela Machetti, a la mamá, perdón. Entonces, de alguna manera, con ellos son primos hermanos, pero se crían como hermanos, porque vivían incluso en una casa donde atrás había un departamentito y vivía Violeta y adelante vivía la familia, entonces había un grado de familiaridad después muy muy cercano. Marcela y Ramiro, con quien nosotros viajamos, son primos segundos. Además de los familiares de Bolívar, como habrán visto, Adriana tiene a su abuela en Entre Ríos y tiene a su tía, que estuvo presente también en la conferencia, y tiene primos hermanos por parte de su tía, muy, muy jóvenes, entre 20 y 25 años, así que se ha encontrado realmente con una hermosa familia.
La idea, por supuesto, que Adriana venga a Bolívar en algún momento, será a principio de año.
Sí, ese día, después de la conferencia también tuvimos un rato bastante extenso para compartir con abuelas, y con ella y los familiares, y desde lo institucional la invitamos a por supuesto, a colocar la baldosa que recuerda a su mamá. Había muchos compañeros de ellos, de los papás de Adriana, de la Facultad de Ingeniería, que era un acto que tenían preparado, de entrega de analíticos y certificados de Violeta y de Edgardo, de los papás, así que vamos a aprovechar también, ya nos pusimos de acuerdo para que cuando sea la colocación de la baldosa también se haga esa entrega de parte de los compañeros, Adriana, de analítico de su mamá, acá en Bolívar, y por supuesto, bueno, se le invitamos a Estela, y Estela nos dijo que le encantaría estar, obviamente le cruzaremos la invitación y si llega a ser, sería un honor para nosotros que estuviera en Bolívar.
Adriana de Olvi, ¿a qué se dedica? ¿Pudieron hablar algo de eso?
Ella es abogada, no tengo, digamos, ciertamente la información, pero creo que trabaja en un organismo público. Lo que sí, fue acompañada ese día por sus compañeros, el día de que le avisaron que había información que había que darle, el día anterior, sobre su identidad, por sus compañeros de trabajo, la acompañaron en todo momento. Me parece importante destacar esto, que ella se mostró muy íntegra ante esta... Imagínense que cuando fue la conferencia hacían 22 horas, no hacía un día todavía que se había enterado quién era, qué familia tenía, cuál había sido su historia. Pero ella se mostró muy íntegra ante esto y también desde mi lugar la vi como una posible militante de la causa. Cuando nosotros fuimos abuelas, todos los que te atienden y que te acompañan son todos nietos y nietas recuperados. Y también es necesario, sabemos de la edad de las abuelas, sabemos que ellas mismas lo dicen, de que ellas hoy están y posiblemente mañana no, y lo importante es que los nietos y los familiares tomen esa causa, y Adriana, yo estoy segura que va a ser una de ellas.
Adriana en algún momento mencionó como que por ahí la habían dejado, si se quiere, entre comillas, abandonada, ¿no? Seguramente debe ser muy fuerte enterarse de toda esta historia posterior, ¿no?
Sí, ella hizo hincapié en eso, lo dijo varias veces, lo que implicó cuando ese resultado negativo al principio, ¿no? Porque de alguna manera estaba la ilusión de no haber sido abandonada y en ese primer momento se desmoronó. Y eso sí le dejaron claro sus familiares, de que había sido una bebé totalmente esperada, incluso después muy buscada por su abuela, por la gente de acá, por sus familiares de acá de Bolívar, porque se sabía que estaba embarazada, había el nombre que le querían poner. En ningún momento había sido abandonada como ella había creído, entendible en esa situación, por supuesto.
Y también por ahí un primer resultado negativo, a veces también quizás deja todo trunco y no, uno no insiste en seguir buscando, en este caso no.
Totalmente, por eso yo te mencionaba lo de la exhumación y el trabajo del banco genético, que también fue en ese día de la conferencia, fue bastante particular porque también me encontré con una de las antropólogas que vino, que estaba compartiendo la noticia y la conferencia, y nos saludamos y ya quedamos en contacto para este año. El Banco Genético cumplió 30 años y poder también en el año que viene generar alguna charla, alguna jornada con las escuelas, como venimos trabajando en el programa con Baldosa, para que, digamos, se conozca esta política de Estado, que se conozca el trabajo del Banco Genético de Datos, porque estas cosas son importantes y son importantes que se sostengan y que las defendamos entre todos. Gracias al trabajo de los tres antropólogos que vinieron, fue que Adriana llegó a su historia. Entonces me parece que es como un complemento al trabajo que venimos llevando adelante con las escuelas desde la dirección sobre Baldosa por la Memoria y Memoria y Verdad y Justicia.
Bueno, y había una forma de cerrar el año con este programa de Baldosas por la Memoria que empezó, es con esta noticia y con esta recuperación de la nieta número 126, que como decíamos hoy, tiene muy fuerte vinculación con Bolívar.
Sí, totalmente. Como yo te comentaba, fue la primera lucecita de esperanza que se prendió en abril cuando empezamos a trabajar acá con el equipo de Derechos Humanos y no había mejor noticia para terminar este año. Me parece que también cada nieto, si bien este año se encontraron muchos, cada nieto o nieta que aparece es una reafirmación de que el camino que se ha emprendido en derechos humanos es el correcto y que es el que hay que defender, y nosotras como dirección estamos muy contentas y por supuesto que nos motiva a seguir trabajando. Lo primero que pensamos fue en la baldosa de Violeta para el año que viene y no habíamos tenido hasta ahora un familiar, y creo que no sé si hay en Bolívar, habría que rastrearlo, algún familiar tan directo de alguno de los desaparecidos de nuestra ciudad.
Magdalena, muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Bien, Jorge, la palabra de Magdalena.
Sí, tiene una pregunta que sería interesante, me parece que sería interesante. ¿Cómo quedó la relación de ella con los padres adoptivos? ¿Cómo se sabe cómo fue, digamos, que la adoptaron? ¿Cómo llegó a manos de ellos?
Marianela, acá me consulta Jorge, la relación de Adriana con los padres adoptivos, cómo llegó a esa familia, ¿puedo contar algo? ¿Supo algo?
Lo que ella dijo, no fue en la conferencia, fue previo, ahí hablando con la familia, que sus papás no habían tenido, que ella tuviera ningún contacto con Dader. Después, tengo entendido, yo leí una parte, ella tuvo una nota muy extensa con Página 12 y ahí dio más detalles, en donde habría algunas irregularidades en la adopción, de hecho había dinero de por medio, creo, tengo entendido que dijo ahí. Lo que sea es que era adoptada, y la partera que firmó en ese nacimiento, la adopción, es la misma, nos contaban dos de las abuelas que uno las ve siempre por televisión cuando aparece algún nieto, que eran las mismas que habían firmado con sus nietos. Entonces digo, ahí ya había una persona que ya no estaba, por supuesto, pero ya había algo en común de lo irregular de esa adopción, de esa apropiación, que digo, por más que puede ser tranquilamente que no tuvieran ningún contacto con militares, que sea una familia que no tenga contacto, pero ya vamos a ver una irregularidad de cómo llegaron a ella.
Bien, Jorge, respondido a la pregunta.
Perfecto, perfecto. Sí, quedó clarísima. Lógicamente, ¿no? Al ser la misma partera, ahí digamos que hay un lazo, digamos, ¿no? Que conduce precisamente a la sospecha, precisamente, de que podía ser la hija de desaparecidos, lógicamente.
Claro. Sí, una forma típica de cómo se apropiaban ciertas familias, la mayoría sí, relacionada con el vínculo o con la esfera militar, ¿no?
Sí, pero, o sea, quería, digamos, que quede claro, sí, este tema. O sea, en este caso sí, no había vínculo, No había vínculo con ningún militar ni nada por el estilo, pero sí había existía esa ¿cómo podríamos decir? Esa marca registrada que era la misma partera que había firmado el nacimiento de otros chicos desaparecidos, de desaparecidos. Ahí está el tema.
Exactamente,
bien, ¿tiene alguna otra novedad, alguna repercusión sobre el Consejo Deliberante? ¿Escuchaste algo?
Bueno, se despejó la duda, finalmente Juan Carlos de Reterrey se quedó sin la banca. De hecho, lo que sabíamos de ayer es que estuvo horas previas, diría, o el día previo a la sesión de ayer, tratando de llamar, de hablar con alguien del oficialismo, digamos. Pero bueno, nunca encontró un teléfono que lo atendiera.
Lógico. Ante la posición,
se quedó sin la banca.
Pero ante la posición, ¿sí?, de él era totalmente lógico eso. No me parece nada extraño. Lo dijimos de entrada, yo por lo menos lo dije de entrada. Era muy difícil de que realmente se le permitiera asumir si iba a crear un bloque aparte. O sea, una cuestión política.
Lo más lógico lo que pasó, ¿no?
Claro, por supuesto, desde ya. Lo que no era tan lógico que renunciaran tantos tantos concejales electos para que asumiera Oscar Ibáñez, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tengo entendido que, por ejemplo, Guillermina Moroni, que renuncia, que iba en cuarto lugar en la lista,
sí,
e iría a discapacidad.
Está.
Fernández, que es de Urdampilleta, que también renuncia, posiblemente sea el nuevo delegado de la localidad. Luego seguía Marianela Saralchi, justamente a quien recién hicimos la nota,
claro,
que está en Derechos Humanos.
Claro, exacto.
Y después llegamos a Oscar Ibáñez, que es quien asume la banca, ¿no?
Bueno, ahora entonces queda claro, ¿eh? Ahora sí,
queda la claro. Lógica puede venir por ese lado, que no, estos nombres no están confirmados, pero bueno, por ahí se entiende esa cuestión. Y también de tener en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que va a cambiar mucho el trabajo ahora, porque ya no está la mayoría en el bloque del oficialismo, perdieron también la presidencia, porque era lógico que así ocurriera,
sí,
porque le correspondía al partido que ganó las elecciones, tener un concejal por ahí más combativo, no sé si, no en el mal sentido de la palabra, digo, pero con mucha experiencia, como es Oscar Ibáñez, así que devolverlo nuevamente al cuerpo deliberativo, que bueno, debe ser uno de los concejales que más años ha estado en el recinto, ¿no?
Es el concejal más longevo, digamos, dentro del consejo, ¿no? Y ahora más todavía, porque ahora tiene 4 años más todavía.
Claro, también puede venir por ahí, ¿no? De tener un concejal de peso y de mucha experiencia,
sí,
en estos 2 años, que bueno, no va a ser como venía sucediendo el consejo al perder la mayoría y la presidencia, ¿no? Sí,
va a ser difícil que alguien le rompa el récord a Ibáñez.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí, me parece que sí, que lo va a ser muy...
Yo la verdad perdí la cuenta, pero creo que está desde Simón, ¿no? Desde la primera intendencia de Simón, ya como concejal o antes,
mira,
no recuerdo.
Mira, yo creo, pero no quiero meter la pata, pero creo que tiene 20 años tuvo cinco concejalías.
Son 4 o 5 periodos.
Sí, tranquilamente, 4 o 5 seguro. Sí. Iba a decir 6, pero no me arriesgo al sexto. El sexto sería este, en todo caso.
Después lo vamos a chequear bien, pero sí, es uno de los concejales que más ha estado en el recinto. Y fíjate, tanto tiempo en el recinto, nunca fue presidente, tampoco nunca tuvo una posibilidad de ser candidato a intendente, teniendo tanta experiencia en el consejo, ¿no?
No, fue presidente sí del bloque, eso sí.
Sí.
Ahora,
primera vez que ocupa un cargo en el Ejecutivo, creo también, ¿no? En la Secretaría de Desarrollo Humano.
Sí, dos temas. El primero, ¿quién queda como presidente de la bancada en ese grupo?
¿Cómo, Jorge?
¿Quién es el presidente?
Bajo el retorno tengo.
Sí, el presidente de la bancada, ¿quién es en ese grupo?
No sé cómo quedó determinado el tema de los bloques, de los cargos en los bloques, realmente.
Claro, pues yo tampoco, por eso te estaba preguntando.
Sí, no tenemos los cargos del órgano en sí, del consejo, que bueno, recayeron prácticamente en lo que es Cambiemos.
Sí.
también, bueno, el secretario político del cuerpo dejó de ser Emilio Colato, que lo venía haciendo desde el 2011. Uh-huh. Ahora está Claudia Grucci, que también estuvo en su momento en el ejecutivo de los últimos gobiernos del radicalismo. De hecho, sí, estuvo con José Gabriel Larreca también.
Uh-huh.
Exacto. Así que una persona de confianza de Larreca, ¿no?
Vicepresidente primero Gustavo García, el doctor Gustavo García.
Claro, y flaco.
También de Cambiemos. Y el otro tema es, ¿se sabe si se va a cambiar el nombre al bloque? Digo, ¿sabes por qué te pregunto? Por esto también. Porque si se sigue llamando Frente para la Victoria PJ, se llamaría exactamente igual que el bloque que creó Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. Por lo tanto, no creo que sea de esa manera.
No creo. Sí, no, además también el bloque de Cristina PJ, ¿no se fue el PJ?
No sé. Pero aparte de eso, el Frente para la Victoria no existe más.
Claro, o sea, eso de ponerle... vamos a averiguar si realmente van a cambiar el nombre del bloque. Yo entiendo que sí, que se va a llamar Cumplir.
Calculo que sí.
Así que veremos en la próxima sesión. Hay que hacer un pedido formal al Secretaría del Consejo Deliberante para el cambio de nombre, si se da, ¿no? Pero
claro,
bueno,
claro.
Uno entendería que sí.
Yo calculo que sí, que va a ser así, porque si no, aparte van a quedar pegados con Cristina Fernández de Kirchner y estaban separados.
Claro. Exactamente.
Tampoco se entiende, como vos decís, ¿no? Lo de Cristina Fernández de Kirchner, claro, llamando al bloque Frente para la Victoria PJ, cuando en realidad ella se alejó del PJ para crear Unidad Ciudadana, y ahora Unidad Ciudadana no aparece por ningún lado, digamos. No sé.
Exactamente.
Son cosas que uno no entiende, ¿no? Realmente, sí, pero bueno, hay tantas cosas que uno no entiende. Una más, ¿no? Una mancha más que le hace al tigre, diríamos. Sí, es así. Bueno, Tim, nos encontramos en cualquier momento. Cualquier novedad que tenés de estas que estuvimos hablando, por favor, comunicanosla.
Sí, sí. Adelantar, bueno, sí, decirle a la gente que hay paro en el Banco Provincia.
Sí, parece que no quieren, los muchachos no quieren que le suban la edad jubilatoria.
Claro, se están jubilando entre los 57 y 60 años y con el cambio de la reforma sería 65.
Sí, a los 57 años ya se pueden jubilar.
Claro.
Si tienen los soportes.
A los 65, así que... Inclusive no se sabe si va a haber plata en los cajeros.
Ah, bien. No, no, bárbaro. No, Banco Provincia es genial, ¿eh? Un aplauso para los sindicalistas de Banco Provincia, los empleados de Banco Provincia. Yo siempre haciéndome amigo, sí, ¿viste? Pero sí, no, desde la atención, sí, hasta jubilarse a los 57 años de edad, no tiene nombre. Porque aparte no ganan, no es que ganan dos monedas, ¿eh? Ganan bien, ¿eh? Los muchachos.
Sí, sí, sí. No, realmente ir al Banco Provincia a la parte de atención es ir a perder mínima mañana. No sé, podrían poner más gente, no sé. Pero bueno.
Sí, alguna solución tendrían que buscarle. En principio, por ejemplo, ser un poco más racionales y no irse a comer de a dos. En principio, los cajeros, ¿no? En principio. Después tratar de colocar... más cajeros.
También, claro. ¿No? O gente de atención al público.
A ver, sabemos perfectamente que no se va a solucionar del todo, que no es que va a ser un trámite ir al Banco Provincia y rápidamente, pero este tema de pretender de que todos pase por cajero automático, home banking y demás, me parece que no es así, ¿eh?
No, no.
Hay que tener un poco de lógica, digamos, ante la gente que va a atenderse por cajero, porque quiere ir al cajero, sencillamente, no quiere un cajero automático. No. O no sabe utilizarlo, o no sabe utilizar el home banking.
Quiero decir, en un principio va a ser paro por tiempo indeterminado, aparentemente va a ser paro por hoy, y seguirían las medidas la semana que viene, supongo.
Pero sí, bueno, pero mañana se van a plegar, porque la CGT... Seguramente también, hoy la ley va a salir, mañana. La ley de reforma previsional hoy va a salir aprobada en el Congreso por diputados, y seguramente mañana con el paro general que va a la CGT se van a plegar, lógicamente, y mañana tampoco va a ir a haber bancos. El lunes será, si es que retoman las tareas, un caos total directamente, Banco Provincia, ¿no? Es así.
Sí.
Bien,
¿qué la recomendación? Salir con algo rojo, oye.
Para la envidia.
Para la envidia.
Eso, para la envidia, para la envidia, ¿viste?
Bueno, Jorge.
Un abrazo, Tim.
Abrazo.
Nos encontramos. Hasta luego, hasta luego. Marcelo Tira Alonso, nuestro móvil.